Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, con una horita de radio prácticamente entera por delante, en la que vamos a hablar de misterio. Los miércoles son días de Expedientes X con Álvaro Martín, que hoy no sé yo si nos va a tranquilizar mucho o nos va a poner de los nervios. No voy a decir más. Es el día también de adentrarnos en distintas facetas del arte. Lo vamos a hacer. Y de hablar de buenos libros. Pero antes de nada hay que echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual. Que está Honorato ahí un poco enfadado. Le están boicoteando.
No, porque es verdad que es que... A ver,
¿qué te pasa?
Se trata de votar y ya está. Y dejar a que cada uno vote lo que crea, ¿no?
¿Qué pasa?
¿Condicionar el voto no te parece...?
¿Pero qué me dices? ¿Está metido algún político ahí en el WhatsApp?
¿Te imaginas? Yo creo que es... No, va, ve. No pasa nada. Que hemos puesto, para los que llegáis así un poquito tarde, en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, tres imágenes de nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico, que nos informan aquí, muy a menudo en Onda Madrid, de cómo está el tráfico en Madrid. Son fotos hechas esta mañana a primerísima hora. Y preguntamos, de las tres que hemos colocado ahí, ¿cuál es la que se ha hecho antes, la más tempranera?
Sí, ¿y cómo van las votaciones?
Pues hay como una especie de mano a mano entre la opción A, que es la A1, y la opción C, que es la carretera de La Coruña, la A6. Bueno, pues ahora mismo domina la opción A con el 53%, le sigue la opción C, esta A6, a la entrada a Madrid, con el 40%, y la que está ahí en el fondo del pozo es la opción B, con el 7%.
No es fácil hoy el reto, ¿eh?
¿Te imaginas que al final en la B?
Pues a lo, puede ser, perfectamente.
Es una de las tres, ¿eh?
Como puede ser la A o como puede ser la C. Tenéis hasta la 1:05 para seguir votando.
Sí.
Es muy fácil jugar con nosotros, afrontar este reto con nosotros mismos, porque aquí no hay ni premio ni nada, es jugar por jugar. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenosdíasom, observáis las tres fotos y decidís cuál es la que creéis
que es más temprano,
antes.
Por luz, por tráfico, por lo que queráis, por intuición.
Por pito, gorgorito, compañero. Son clavadas las tres.
Hay minutos de diferencia, ¿eh?
Bueno,
horas no, pero
pues
minutos
tú.
Sí.
Muy bien, pues venga. A la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta y si la mayoría de oyentes ha acertado o no.
Es decir, si gano o si pierdo, ¿no?
Venga,
vale, venga.
Estupendo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Fue seguramente el primer asesino en serie del que tenemos noticia, ya que el destripador se ha convertido en una figura muy familiar para todos porque ha sido tratada desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista de la novela. Se ha convertido en un personaje más de esos que pueblan los mundos del terror, del misterio. ¿Por qué? Bueno, porque parece que sí existió en realidad, pero siempre ha habido mucha especulación sobre la persona que se escondía detrás de ese hombre que nunca fue capturado. Se han escuchado como cosas que podría pertenecer a la familia real inglesa. En fin, ha habido absolutamente de todo. ¿Pero quién fue realmente Jack el Destripador? Bueno, pues con un poquito de suerte a lo mejor sacamos nuestras propias conclusiones leyendo este libro que tengo encima de la mesa, que lleva por título Jack el Destripador, el mito equivocado, una investigación que saca a la luz una realidad perturbadora. Bueno, ¿y quién se ha adentrado en el mundo de la investigación para descubrirnos realmente qué es lo que hay detrás de toda esa historia de Jack el Destripador? Bueno, pues Juan Carlos Boiza. Juan Carlos, muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué te llama la atención el personaje de Jack el Destripador?
Hombre, yo Soy escritor, me he dedicado siempre he escrito novela, ficción, relatos cortos, he escrito varias novelas, pero siempre tienen un punto en común que es me gustan los misterios de la historia. Entonces, claro, ya que el Destripador es uno de los grandes misterios de la historia, a mí siempre me ha interesado, siempre le he estado leyendo, pero realmente no me le he planteado para escribir un libro. El problema ha sido cuando he empezado a indagar en las fuentes originales y me he dado cuenta que tenían muy poco que ver con lo que se había escrito de Jack el Destripador.
Es decir, todo lo que cuentas en el libro está basado en documentos de la época, en informes policiales. ¿Cómo consigues todos esos documentos?
Hombre, hoy en día tenemos una herramienta estupenda que es Internet. Que hace unos años no la teníamos, pero a través de ahí, si tienes, yo soy también, soy ingeniero de telecomunicaciones, con lo cual tengo un buen manejo de Internet.
Tienes ahí una ventajita.
Claro, entonces tengo una ventaja para poder meterme en otras fuentes, pero a través de Internet entras en contacto con instituciones a las cuales puedes escribir y puedes conseguir los documentos originales tal cual, que es lo interesante, no los que han pasado ya por otros escritores o por otros investigadores, ¿no? Sino el original sin tocar.
Se sabe cosas de Jack el Destripador, pocas realmente, algunas sí, pero fíjate, incluso en el número de víctimas hay una cierta confusión. Hay gente que dice que fueron 5, hay gente que dice que fueron muchísimas más. Lo que pasa es que no se ha podido establecer, digamos, esa relación entre una persona que aparece asesinada y este personaje. ¿Tú has llegado en esto a algún tipo de conclusión?
Sí, yo he estudiado principalmente ahí, digamos, 10 crímenes en la misma época, alrededor de la misma época, que podrían ser obra de Jack el Destripador. Pero los dos primeros no coinciden ni en el modus operandi ni en la firma, lo cual hace muy difícil que sean de la misma mano. Los 5 siguientes son los que se denominan 5 canónicos, que la mayoría de investigadores están de acuerdo en que sí son obra de la misma mano, que sería Jack el Destripador. Y luego hay otros 3 asesinatos posteriores que también tienen una firma similar, pero que después de investigarlos parecen más obra de imitadores.
Yo he escuchado en alguna ocasión, Juan Carlos, que Jack el Destripador podría haber sido un médico.
Eso se dijo en su momento y se barajó en la época, pero en esto es como todo, hay que confiar en la investigación que se hizo en su momento. Una de las cosas que es otro de los mitos que se derriban en el libro es que la policía hizo una mala investigación. No, hizo una muy buena investigación. Lo que pasa es que no tenía los medios que tenemos ahora y no fue capaz de dar con el asesino. Y en aquella época los médicos forenses de gran cualificación examinaron los cuerpos y prácticamente la mayoría dijo que no tenía por qué tener las capacidades de un médico. Sí es cierto que tenía una habilidad especial para sacar los órganos, pero que estaba al alcance de un carnicero, de un matarife, o sea, otro tipo de profesiones, o que hubiesen estudiado simplemente un poco de anatomía, hubiesen podido hacer lo mismo. No necesitaba una gran pericia quirúrgica ni tenía por qué ser un médico, aunque podría haberlo sido.
Se ha especulado a lo largo de los años también con la posibilidad de que ya que el destripador no fuera uno, sino que fueran muchos. Es decir, uno que cometió un crimen y luego que tiene imitadores, que esto es muy de asesinos en serie.
Es cierto que en la época hubo varios. De hecho, a la vez que se están produciendo los asesinatos de Jack el Destripador, que esto es mucho más desconocido por la gente, hay otros crímenes que llevan el nombre del asesino del torso, que aparecen torsos en el Támesis, sin cabeza, sin brazos, pero que son obra de otro asesino completamente distinto. O sea, que sí que coincidieron probablemente 2 asesinos a la vez. Pero los asesinatos, los 5 que se llaman canónicos, prácticamente es imposible que fuesen hechos por 2 manos distintas, porque los parecidos en los cortes, en la manera de actuar, es demasiado similar. No hay muchos casos en la literatura criminal de asesinos que estén en la misma zona, actúen de la misma manera, con el mismo modus operandi, es muy difícil. ¿Imitadores los hubo? Sí, pero posteriores al último de los crímenes.
Oye, ¿cómo has conseguido desligarte de toda la leyenda urbana que hay alrededor de Jack el Destripador? Porque ya digo, es un personaje con el que nos hemos familiarizado porque de él han echado mano, bueno, desde cineastas, es un personaje atractivo, ¿no? Y, claro, conseguir centrarte en una investigación basándote solamente en documentos oficiales sin dejarte contaminar de alguna manera por todo eso, es muy complicado.
Es complicadísimo. De hecho, yo creo que es lo más difícil de todo el libro. Porque aunque uno se tiene demasiada estima a sí mismo, dice, yo no tengo prejuicios, yo voy a ser capaz de ponerme a ver esto de manera objetiva, pero luego te das cuenta que no es así, que tú también tienes un montón de prejuicios. Y lo vas viendo a medida que cuando vas a la fuente original, dices, cosas que tú creías a ciencia cierta, estabas convencido, ves que no son reales y te hace tambalearte. Aparte de que tenemos un sesgo cultural por la época en la que estamos. No nos damos ni cuenta de ese sesgo, pero nuestra manera de ver el mundo es completamente distinta de una persona del siglo XIX. Entonces, no podemos ver los acontecimientos del siglo XIX con los ojos de hoy. Intentar ponerte en los ojos de esa época es lo más complicado, pero es imposible hacer un análisis serio si no lo intentas. Por eso hay una parte del libro al principio que es contextualizar, que es ver la época.
Claro.
Analizar muy bien la época y ver cómo se pensaba, cómo se actuaba, qué es lo que la gente quería en esa época, porque si no, no vas a ser capaz de hacer ese análisis un poco más objetivo. Lo vas a ver desde ahora. y te vas a equivocar en el análisis.
Bueno, normalmente, o por lo menos eso nos enseña el cine, fundamentalmente, los asesinos en serie suelen cometer sus crímenes sobre víctimas que tienen algo en común. Pues los hay que matan mujeres rubias, los hay que matan niños de un determinado país, en fin. ¿Qué era lo que unía a las víctimas que se sabe hoy prácticamente al 100% que fueron las víctimas de Jack el Destripador?
Oficialmente, hasta ahora, digamos, en la mayoría de libros se decía que lo que les unía era que eran prostitutas.
Sí.
Sin embargo, yo, al estudiar las fuentes, no se puede decir en ningún momento que fuesen prostitutas. En todo caso, de una de ellas sí se puede afirmar que lo había hecho como profesión. Porque hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, hay que irse a la época. En esa época, prácticamente el 80 o el 90% de las mujeres de la zona de Whitechapel, que es la zona más pobre de East End, que era a su vez la zona más pobre de Londres, todas tenían que recurrir de vez en cuando a la prostitución, como los niños trabajaban con mano de obra infantil. O sea, las condiciones de vida eran horribles, pero no por eso eran prostitutas. Tenían otras profesiones, ejercían otras cosas, trabajaban de otra manera, y en el momento en que fueron asesinadas, hay pruebas muy claras de que no estaban ejerciendo la prostitución. Entonces, ese no es el punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Yo creo que el punto en común es que eran vulnerables, o sea, que eran personas que en el momento en que fueron asesinadas o estaban borrachas o estaban muy enfermas, de manera que eran una víctima fácil. Que en realidad cuando examinamos muchos asesinos en serie, siempre se suele decir el tópico de que mata a prostitutas. No, mata a las mujeres que más fácilmente tiene a mano, que suele coincidir que son prostitutas.
Claro, porque salen por la noche porque van por lugares que no están muy concurridos, seguramente.
Exactamente,
¿no?
Pero en este caso no era necesario, porque prácticamente hay que pensar un detalle para que se vea el nivel de pobreza que había gente que no se podía pagar, un montón de mujeres, no se podían pagar la cama para dormir por la noche. Y tenían que pasar la noche andando, porque si se paraban en una acera o a dormir en una escalera, eran detenidas por la policía por vagancia. Y se le llama, y eso se decía, va a tener que andar toda la noche, va a tener que estar haciendo la calle. Y eso se confundía con estar ejerciendo la prostitución, ¿no?
Ah, qué curioso.
Tenían que andar, porque si no eran detenidas. Terminaban durmiendo en patios, en escaleras de iglesias. Entonces, la situación era horrible. Pero no se puede hablar de prostitutas como tal. Claro, eran vulnerables.
Claro, evidentemente. Juan Carlos, ¿cuál era el modus operandi real Jack el Destripador?
Muchas veces la gente piensa que Jack el Destripador era un asesino que mataba descuartizando víctimas. Jack el Destripador era un estrangulador que después de estrangular a las víctimas las eviscerava. Él lo que hacía era atacar a la víctima probablemente de frente, muy rápidamente, en un minuto o dos, la sofocaba y caía al suelo desmayada o muerta, y rápidamente se colocaba con el cuerpo tendido en el suelo, se colocaba a la derecha del cuerpo y daba dos cortes rápidos de izquierda a derecha que aseguraban la muerte y giraba la cabeza para no mancharse. O sea, tenía una técnica muy depurada para ser efectiva, que la muerte fuese casi instantánea, la víctima casi no se enteraba y luego después procedía a la evisceración. Su objetivo era la exploración del cuerpo. El tema es saber por qué.
Claro, de ahí que casi todas las teorías confluyan en esa conclusión de que podía ser un médico o un investigador.
Sí, además en la época es normal que se piense eso, porque años antes en Londres ya había habido un caso muy famoso de varios crímenes que se produjeron porque dos hombres se pusieron de acuerdo en asesinar personas pobres y vender los órganos a médicos. Entonces había un auténtico, que se habían puesto de acuerdo médicos y asesinos para conseguir cuerpos. Y se pensaba, cuando empezaron a haber este tipo de asesinatos, que podía haber algo parecido. Algún médico que vendiese órganos, algún tipo de esto. Pero luego eso se descartó rápidamente cuando se inició la investigación, porque los órganos extraídos no servían, no se podían haber utilizado. Era falso que hubiese habido un médico pagando por esos órganos, se descubrió que era un mito. Entonces ves que no había ninguna utilidad médica en lo que se estaba haciendo, no había otra cosa detrás. Unos hablan, pues bueno, porque que era un asesino con un objetivo sexual. Tampoco hay pruebas, porque no hay violación, no hay ataque sexual en ninguna de las víctimas, la mayoría hasta están vestidas cuando aparecen. Entonces no es tan fácil decir el tipo de hecho no hay otro asesino en serie con el mismo tipo, digamos, igual, no ha vuelto a verlo. Eso es lo que hace único al asesino de Jack el Destripador.
Bueno, hay muchos detalles que se pueden deducir, sobre todo si uno va a las fuentes oficiales que has hecho tú, de la personalidad de alguien que no sabemos qué es. De entrada, tenemos a un asesino muy minucioso, con ciertos conocimientos de anatomía, que buscaba vísceras. ¿Qué más podemos saber de esta persona? Quiere decir, ¿tú has podido llegar a alguna conclusión de si era una persona culta? Que parece que sí, porque para tener conocimientos de anatomía en aquella época no todo el mundo tenía acceso a unos estudios. No sé si creo que hay algún graffiti por ahí, algún trazo de escritura que también nos puede decir mucho de la personalidad de este hombre, porque lo que sí parece que está claro es que era un hombre.
Pues eso en el libro, digamos que no está tan claro.
¡Ah!
Si ves la portada y alguna pista en el ilustración de portada...
Por eso, por eso.
No, yo no estoy de acuerdo en que estuviese tan claro que fuese un hombre.
No. A pesar de que...
A pesar de
que el estrangulamiento previo a esa... A ese destripamiento de las víctimas, necesitas una fuerza importante, ¿no? O una técnica, a lo mejor.
Cuando estamos hablando de los prejuicios que tenemos, uno de los más fundamentales que tenemos es que hay determinadas personas que no podrían haber hecho determinados crímenes. Por ejemplo, en la época del Destripador se decía, no puede haberlo hecho un inglés.
¿Ah?
Un inglés no puede haber hecho este tipo de crímenes, porque un inglés tiene otra cultura, otra educación. Tiene que ser un extranjero. Pues nosotros, y en aquella época igual, también decían, no puede ser una mujer, no tiene la fuerza para hacer esto. Pero eso resulta que no es así. Se hizo un estudio moderno que fue publicado creo que en la BBC, no recuerdo ahora mismo, en el que se estudió la fuerza necesaria para dejar a una persona inconsciente en 2 minutos. Es una fuerza de 5 kilos de presión sobre la aorta. Una mujer joven es perfectamente capaz y le sobra fuerza para ser. Y hay que tener en cuenta que las víctimas tenían una media de 45 años, que no son los 45 años de ahora.
Claro.
Es el equivalente a una persona de 65 o 70 años, que estaban además borrachas y enfermas. Si el agresor era una mujer joven, no había ninguna dificultad física en el ataque. Entonces, por eso no se puede descartar. Luego, no hay agresión sexual, tampoco puedes descartar que sea una mujer. Y la facilidad con la que escapaba de las escenas del crimen tampoco apuntan hacia un hombre, porque los hombres, en contra también de lo que se dijo en el momento, eran detenidos, las calles eran cerradas, se interrogaba, pero no se interrogaba a las mujeres. Luego, una posibilidad es que fuese una mujer y que eso por eso le diese la facilidad de escapar de las escenas del crimen.
¿De dónde surge el nombre? El Jack, el ¿quién le pone Jack el Destripador? Bueno, parece que está claro, pero ¿por qué de pronto a alguien que no se sabe quién es se le empieza a llamar Jack el Destripador?
Sí, eso es invento de la prensa.
Ah, mira.
Eso fue invento de la prensa, porque aparece cuando aparece la primera carta que llega, y llega curiosamente a la prensa, no llega a la policía, y la prensa la lleva a la policía. En esa carta firma el supuesto asesino como Jack el Destripador. Luego hay una segunda carta también, con la misma letra, que vuelve a firmar como Jack el Destripador. Y a partir de ahí se llama al asesino siempre Jack el Destripador. El problema es que esas cartas se ha podido demostrar, además con prácticamente con total rotundidad, que fueron escritas por un periodista de un periódico que se llamaba The Star, porque necesitaban ventas en ese momento. Ellos habían apostado porque el asesino era un hombre al que llamaban Mandil de Cuero, y ese periódico se había equivocado y había perdido un montón de ventas. Entonces, uno de los periodistas, por órdenes del director, decidió escribir una carta para volver a animar el tema. Porque hay que tener en cuenta también que es el momento del nacimiento de la prensa sensacionalista, que también es fundamental en el caso de Jack el Destripador. Porque Jack el Destripador no es el primer asesino en serie, pero sí es el primero publicado en los medios y con ese impacto, no en Londres o en Inglaterra, a nivel mundial en la prensa. Es el primero que tiene este impacto. Y la prensa juega un papel fundamental, entre ellos bautizarle. No eran las cartas no eran de Jack el Destripador. Y esas cartas tienen mucha culpa de los mitos que hay ahora. Porque el mito que tenemos es un asesino que provocaba a la policía, que estaba como desafiante, y sin embargo, si las cartas no son reales, si en ningún momento provocó a la policía, no estamos ante un asesino así, sino que el perfil psicológico incluso del asesino es completamente distinto. Entonces digamos que hay mucho mito sobre mito que ha modificado la historia real que hay detrás.
Siempre he dicho que detrás de esta inquietante figura podría haber gente conocida, desde miembros de la Casa Real Británica hasta algún personaje muy famoso en la época, que sería como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que por las noches, bueno, pues le daba como el arrebato, y de ser una persona socialmente normal, por las noches se transformaba y se convertía en un asesino.
Sí, de hecho, da la casualidad que en el momento de los asesinatos de Jack el Destripador se estaba interpretando Jekyll y Mr. Hyde en un teatro en la zona de Whitechapel, y se acusó al actor. Porque la gente, claro, se llegó a sospechar del actor, pero como se transformaba y se convertía en un asesino en pantalla, dijo, pues lo mismo es verdad y lo hace de verdad por la noche. La gente era así, ¿no? Pero vamos, realmente el asesino no fue así, no actuó de las maneras que se han estado comentando y fue aumentado por la prensa. Yo no estoy de acuerdo en que ninguna de las cartas fuesen de él en ningún momento. No creo que escribiese ninguna carta. Si es posible que el graffiti que apareció fuese de su puño y letra, el problema es que fue borrado. Y no tenemos evidencias reales de su letra, lo cual hubiese sido muy fundamental. Entonces, bueno, hay mucho mito alrededor de la época, pero yo, uno que me parece fundamental quitar, es que hay que hacer caso a la policía de la época. A las conclusiones que llegaron no eran incorrectas, eran correctas. Cuando interrogaron, interrogaron bien. Cuando salvaban a alguien o decían, este no puede ser, es porque comprobaron perfectamente sus coartadas. Entonces el problema no estuvo en una mala investigación. Y en cuanto a que fuesen gente famosa o conocida, hombre, ¿a quién no nos gusta una conspiración estupenda donde el culpable es, pues es alguien de la realeza? Pero la realidad es que cuando lo analizas, pues te das cuenta que es imposible. Todos hemos visto películas en las que aparece Jack el Destripador con sombrero de copa y va en, va en un carro de la realeza que hasta se ve el sello de la Casa Real. Pero imaginemos la situación. Whitechapel, pues es como la zona más pobre que imaginemos de Madrid. Que aparece allí un coche de la Casa Real y con escolta.
Pues sí, desapercibido no pasa.
Claro, incluso se ha dicho, no, es que estaban disimulando con asesinatos de este tipo que habían asesinado a una mujer, que es una de las teorías nombradas, que en realidad había tenido un hijo con el príncipe y de esta manera disimulaban. Es absurdo, porque en aquella época hacer desaparecer a una persona era extremadamente fácil. La gente no tenía documentación, un DNI como ahora. Claro. Desaparecían todos los días. Entonces no había necesidad ninguna de matar, que hizo todo lo contrario, llamó toda la atención sobre la zona. Hizo que se presionase a la policía. La propia reina escribió cartas exigiendo que se detuviese a Jack el Destripador. O sea, no se sostienen las teorías de alguien famoso. También hay quien dice que si no te acusan de ser Jack el Destripador en el siglo XIX es que no eras nadie.
Ah, vale, vale. O sea, que era un estatus.
Si no te han acusado de ser Destripador, eres un don nadie. O sea, que eso no...
Pero fíjate, al final estamos hablando de un asesino que viene a demostrar que el crimen perfecto sí existe, porque nunca se le...
Sí.
Se le... ¿De pronto deja de matar de la noche a la mañana? Porque ¿con qué periodicidad mataba? ¿Tenía...? Digamos, un tiempo establecido o no, o de pronto iban surgiendo víctimas.
Los cinco asesinatos canónicos que fueron, digamos que empieza matando más juntos los asesinatos y se van espaciando. Al principio mata con una semana, prácticamente una o dos semanas de diferencia, luego con un mes y la última es mes y pico. Entonces, y ya a partir de ahí, teóricamente, no hay más crímenes desde a partir de este último asesinato. Se fueron espaciando, pero a la vez se fueron haciendo más violentos. O sea, eso se puede deber a la presión policial, cada vez tenían más miedo a ser capturado.
Y de pronto un día deja de matar.
Sí, pero eso es otro de los mitos. ¿Los asesinos en serie pueden dejar de matar? Y todos decimos, eso es muy raro, ¿cómo va a dejar un asesino en serie? Pues no, sí dejan de matar. Otro que tenemos muy famoso es el asesino del Zodíaco. Sí. Nunca fue capturado, mató un montón de gente y dejó de matar. ¿Por qué? Porque se vio acosado por la presión policial. Cuando un asesino en serie ve muy cerca a la policía, puede dejar de matar, pero no solo por eso. También se ha estudiado que un asesino en serie, obedece a una serie de motivaciones. Si él, por ejemplo, se ha criado en una zona y está sometido a una presión social y desarrolla ese instinto asesino, si ese motivo, ese entorno social cambia por algo, se va a vivir a otro sitio, consigue un trabajo, cambia de localidad, puede dejar de matar perfectamente.
Bueno, aparte de Jack el Destripador, el protagonista de este libro eres tú, que lo has escrito, pues casi 400 páginas. ¿Cuánto tiempo investigando esto?
Pues ese libro me ha llevado más de 5 años hacer ese libro. Hombre, no he dedicado exclusivamente a hacer el libro, pero más de 5 años, porque no es conseguir los datos, es luego relacionarlos.
Claro.
Y además asegurarte de no meter ninguna fuente que sea errónea. O sea, si por ejemplo lees un periódico y en un periódico te dicen que alguien hizo no sé qué declaración, no puedes usar eso sin ver que eso se corrobora en un documento oficial o por lo menos en más prensa de la época. Porque hay muchísima noticia mal publicada, distorsionada. Y también hay otro problema que yo tuve personalmente, porque yo, bueno, leer leo bien inglés. Todo lo que tenemos de eso está en inglés. Pero yo no hablo bien inglés. Y estamos hablando de inglés encima del siglo XIX.
Fíjate.
Entonces, claro, hay muchas veces que la traducción te puede distorsionar perfectamente una declaración. Y he tenido problemas de andar traduciéndome todo. Entonces, es muy complicado. Una investigación así es complicada.
Hombre, y debe ser complicado también parar, porque los investigadores sois como los asesinos en serie. O sea, metéis. ¿En qué momento uno dice hasta aquí y ya no hay más?
Es que hay una cosa que a mí en el libro, y lo comento en el libro, me preocupó. Pero personalmente, porque es que... Cuando yo siempre digo, cuando escribes un libro, una novela, que para mí lleva mucho trabajo, hay gente que tendrá mucha facilidad, pero para mí me cuesta. Tienes que tener un punto de obsesión con lo que estás haciendo. Y claro, en un tema como este, que estás tratando asesinatos de personas reales, crímenes de verdad, estarte metiendo un poco en la cabeza, intentando razonar por qué hizo esto, cómo se metió, por qué... Te hace a veces reflexionar un poco incluso sobre ti mismo, ¿no? Cualquier persona puede llegar a esto y ves cosas en la investigación que te dice, pues no es como en las películas, esto no es asesinos locos capaces. Hay personas que empujadas en determinado momento y si tú, ¿y qué dice de ti si tú empiezas a comprender por qué un asesino hace algo? Entonces todo eso es difícil, te tienes que meter en eso. También escribir este tipo de obras también es un estudio de uno mismo.
Pues sí, porque en un momento dado se corre el peligro de empatizar con el asesino, ¿no? Al final uno se familiariza tanto con el personaje.
Y en la sociedad moderna se está jugando mucho con eso. Ahora estamos viendo muchas series de televisión, muchas películas, en la que un asesino en serie es el protagonista y se juega que tengas empatía con él. Eso Puede estar bien una película, pero hay que tener mucho cuidado, porque no vayamos a empatizar con cosas que no se deberían empatizar. Pero sí, sí, que eso te toca un poco.
¿Qué es lo que has encontrado a través de tus investigaciones que más te ha llamado la atención? Tú empezarías a investigar con una idea sobre Jack el Destripador, y seguro que a lo largo de 5 años ha habido alguna cosa que hayas dicho, corcho. No, pues esto sí que me llama a mí la atención.
El punto más chocante es precisamente que antes hablábamos, cuando estás analizando el último de los crímenes, que es el crimen, curiosamente, en el que mejor podía haber investigado la policía y el peor investigado de todos, porque se cerró rápidamente. Cuando investigo ese crimen me doy cuenta de que hay un montón de cosas que no cuadran con ninguno de los supuestos candidatos a ser el... O sea, pero no cuadran. O sea, hay declaraciones que no tienen sentido. Y tú, la única manera de cuadrarlo es que te olvides de las declaraciones oficiales, de lo que dijeron los testigos. Y cuando yo veo eso y veo la cantidad de contradicciones que hay ahí, me doy cuenta de que eso está mal narrado. Y ahí sale, cuando intento cuadrar eso, sale una conclusión que a mí me rompe todos los esquemas, porque es la, si a mí me la dicen a priori, digamos que está en el libro, no la quiero destripar,
no, hombre,
pero que está en el libro esa conclusión, si a mí me la dicen a priori, te digo, me están diciendo una majadería. Pero es que esa majadería cuadra. Yo hago hasta un estudio de probabilidades de qué perfiles iniciales pueden tener, y llego al perfil más absurdo de todos.
Bueno, pues ahí nos ha dejado con la miel en los labios. Si queremos saber en qué desemboca todo esto, y cuando digo todo esto, me estoy refiriendo a una investigación seria, rigurosa, basada en documentos oficiales. Aquí no hay fantasías. No puedo dejar de leer Jack el Destripador, el mito equivocado, una investigación que saca a la luz una realidad perturbadora. Lo edita Oberón y lo firma Juan Carlos Boiza, que está consiguiendo desprenderse del personaje, dejar de empatizar con él, y que me imagino que ya estarás metido en algún otro...
Sí, pegado. Estoy con una novela ahora, y no sé si más adelante haré algún otro tema de investigación, pero de momento ahora he pasado a novela, voy alternando.
Pues que nos encanta tener libro y acercarnos a esta figura tan inquietante, que es la de Jack el Destripador, ese asesino o esa asesina... En serie. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
A vosotros. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me...
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nel mezzo di un dialogo su Fibonacci, ci siamo detti dai facciamo un po' di numeri.
Hoy se abre en Madrid un nuevo espacio en Matadero dedicado a las artes digitales y a las experiencias inmersivas. Es el más grande de España de este tipo, tiene diferentes salas, una de ellas de 12 metros de altura y 1.200 metros cuadrados de proyección inmersiva. También alberga la sala de realidad virtual más grande de Europa. Se estrena por todo lo alto con una exposición sobre Gustav Klimt que promete ser impresionante. Mira que me gusta mi Klimt. Gloria Talavera tiene la suerte de estar ahí. Cuéntanos qué ves, Gloria.
Sí, sí que es una suerte porque somos de los primeros que estamos disfrutando de este Centro de Artes Digitales y Experiencias Inmersivas, el más grande de España, un viaje, por lo tanto, multisensorial y en 360 grados que lo tenemos en el centro de la capital, en Matadero. Aquí nos acompaña ya Marcos Cámara, CEO de SON, de esta productora que nos trae, como decíamos, una experiencia inmersiva y habéis querido comenzar con CLIMT, nada más y nada menos. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, estamos empezando con CLIMT en este caso y bueno, lo que estamos tratando de mostrar son diferentes expresiones o alternativas tecnológicas por las cuales poder disfrutar la obra de CLIMT de una manera que anteriormente no la ha podido ver la gente.
Y lo primero que hacemos es sumergirnos, ¿no?, en esa Viena en la que nació, en la que desarrolló también parte de su carrera este artista.
Claro, tenemos que dar un poquito nociones del entorno en el que estamos trabajando para que la gente entienda lo que va a ver. A partir de ahí luego pasamos a la zona de la pantalla inmersiva de 1200 metros cuadrados con una banda sonora espectacular. Posteriormente pasamos a la zona interactiva, donde estamos ahora mismo, ¿no?, donde la gente puede participar dibujando, proyectando las paredes dentro de la obra pictórica, elementos suyos, el fotomatón, donde te haces una foto y con un QR te lo bajas y te llevas tu cara puesta en una de las obras. O posteriormente pasamos a la zona de realidad virtual, donde pasamos a estar dentro de los propios cuadros del artista y podemos interactuar con los elementos y los personajes de su obra.
Claro, que fueron muchísimos. Además, nos ponemos esas gafas de realidad virtual, unos cascos, ¿no?, para sumergirnos a través de todos los sentidos.
Es el centro de realidad virtual más grande que hay en Europa ahora mismo, con 50 puestos corriendo todos, cada uno de manera individual. Y pretende eso, ¿no?, que la experiencia de vivir dentro de los cuadros del artista sea algo que la gente se pueda llevar desde aquí.
Si alguien se pregunta, ¿puedo venir con toda la familia? Por supuesto, porque de hecho estamos en un área del que van a disfrutar mucho los más pequeños.
Sí, esto está pensado para que todo el mundo y todas las edades tengan su encuentro, el elemento que les guste y que en el cual se enamoren de este centro, ¿no? O sea que sí, sin duda alguna. Esto es para toda la familia y de hecho tenemos paquetes familiares de entradas, etcétera, etcétera.
Me ha llamado mucho la atención ese cuadro del beso de CLIMT que se ha reproducido con móviles, ¿no? Hay que coger el punto exacto para ver toda esa perspectiva.
Sí, sobre todo es para que la gente entienda y vea el cuadro por capas, ¿no?, donde se puede ver la profundidad que tiene una pintura como esta.
La estética de este pintor de Viena es inconfundible. ¿Ha sido muy difícil seleccionar todos los cuadros que estamos viendo?
Sí, pero bueno, en ese caso hay un equipo de personas expertas en la materia que son los que se ocupan de buscar los cuadros más representativos y aquellos que tienen que tener mayor trascendencia y que luego, desde luego, van a dar más espectacularidad cuando podamos trabajar con nueva tecnología para mostrarlos.
La tecnología, decíamos, la más puntera, claro.
Sí, bueno, aquí hay millones de euros de inversión en elementos muy punteros, porque el centro no pretende ser solamente un centro mainstream donde se hagan exhibiciones para el público generalista, sino que también participa de investigación, desarrollo, tenemos colaboraciones con otros agentes, sobre todo culturales. Va a estar trufada la programación con otro tipo de proyectos que van a tener cabida semanalmente, buscando un poco la interacción entre el arte, la tecnología, la cultura, la música. Y van a tener aquí su espacio también de investigación y de puesta a disposición del público.
Se ha empezado con CLIMT y ¿se puede decir el siguiente paso?
No.
Sorpresa, me lo imaginaba.
No se puede, no. Podemos decir que no va a ser arte.
No va a ser arte, porque claro, la gente estará pensando, pues iremos con otro pintor o con otra pintora.
No, CLIMT estará de hecho de 10 semanas y estamos preparando las dos siguientes producciones, que no tienen que ver en este caso nada con el mundo del arte.
Pues muchísimas gracias al CEO de SON, Marcos Cámara, que nos ha adentrado en esta experiencia inmersiva, abierta desde ya, aquí en la nave 16 de Matadero. Como decíamos, una experiencia diferente también para disfrutar en familia.
Pues no me lo voy a perder. ¿Qué quieres que te diga? Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y como cada miércoles, vamos a cerrar hoy el programa con Álvaro Martín y uno de sus expedientes, que ya sabéis que cada semana abre uno, para adentrarnos a todos en el mundo del misterio e intentar buscar explicaciones a muchas cosas que a menudo no las tienen. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Elik. Por cierto, qué tema tan interesante el de Jack el Destripador.
¿Verdad? ¿Te ha gustado? Sabía yo que te iba a gustar. Bueno, el que nos traes tú no es ni mucho menos ninguna tontería. Quiero decir, interesante, interesantísimo, oportuno, oportunísimo. Porque hoy te vas a centrar en apariciones marianas que tienen que ver con el tema de Ucrania. Y más, muy concretamente, con una aparición de una virgen muy famosa.
Efectivamente, y es que, Eli, hemos hablado aquí más de una vez del tema de las profecías, que a toro pasado todas las profecías se cumplen, y realmente tenemos algunos datos antes de meterle, de hincarle el diente a esta aparición mariana en Ucrania. Te cuento unos datos muy breves de algunas míticas profecías que tienen que ver con Rusia y que han formulado, hombre, pues de los grandes profetas que siempre son comentados, como por ejemplo Nostradamus o Baba Vanga, que también es muy conocida y todos los años salen artículos a finales de año diciendo qué ocurrirá el año que viene. Bueno, pues el caso es que ellos, los profetas, sobre todo cuanto más antiguos, son más vagos en cuanto a los datos, no suelen ofrecer fechas y es difícil saber cuándo va a ocurrir lo que vaticinan, porque muchas veces hablan en clave y utilizan un lenguaje para los ojos del ser humano del siglo XXI un poco difícil de descifrar. Pero Nostradamus precisamente escribió en el año 1555 pues, sus famosas profecías, un libro que se llama Las profecías con sus centurias. Y ya te digo, Eli, pues hablando de una forma bastante en clave, difícil de indagar. Lo que pasa es que, bueno, existen personas que todos los años cogen algunos de los libros que existen, que se pueden conseguir con este tipo de profecías y le dan su interpretación. De hecho, hay un escritor que ha escrito posiblemente el libro más famoso sobre Nostradamus, que se llama Klaus, es alemán, Klaus Bergmann, y en 1987 escribe un libro sobre estas profecías en la cual él da una interpretación. Y fíjate que él cuenta en el libro que hay profecías solamente hasta el año 2035. Esto coincide con las profecías del Papa Juan XXIII, también llegan hasta 2035. Y dicen que, digamos, hablando como del fin del mundo de alguna forma, dice que hay tres temas que toca mucho Nostradamus. Y fíjate, te cuento. Uno de ellos es, dice, habla de una invasión rusa que culmina con la victoria de Occidente. Bueno. El segundo es la llegada del anticristo. Hombre, por supuesto, no puede faltar. Y el tercero es una invasión oriental, dice que protagonizada por musulmanes o chinos, que destruye definitivamente la civilización occidental. Noticias muy bonitas, como siempre te traigo,
bueno,
Eli.
Sí, siempre nos alegra mucho el día cada vez que hablamos de profetas. Ninguno te cuenta que vamos a ser todos millonarios, altos, rubios y guapísimos. Todos te cuentan siempre maldades y cosas que nos van a pasar.
Yo siempre digo, Eli, que las profecías están para que no se cumplan. Así que, por lo menos, sí, sabiendo esperemos que todo esto puede pasar, claro, pues movamos las fichas para que no ocurra. Pero bueno, concretamente, leyendo las centurias de Nostradamus, dice, la cabeza, una profecía que dice, como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, los peces vivos del mar negro casi hervirán. Aquí hay quien ha querido ver una zona de conflicto que es la isla de las serpientes. Es uno de los primeros lugares en los que los soldados de Ucrania pues han empezado a combatir y a caer en manos de las fuerzas rusas. Eso por un lado. O, otra frase. Alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Aquí está claro. La gran ciudad sería Kiev. Y por último, otra de Nostradamus dice, la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Que aquí lo que están viendo sería pues la caída de Zelensky y la puesta de un títere de Putin a los mandos de Ucrania. En fin, bueno, esto es lo que ven los intérpretes de Nostradamus.
Bueno, lo que pasa es que las centurias de Nostradamus son bastante adaptables, quiero decir, a cada situación. Y de los peces del mar muerto, bueno, pues llegará otro que dirá, esto es el cambio climático, que ya lo veía
eso
Nostradamus.
Es lo que pensé yo. Claro. Eso es lo que pensé yo, Eli, que podría hacer referencia, al igual que la que te voy a leer ahora, podría hacer referencia al cambio climático. Esta es la de Baba Vanga, que es una mujer que nació en los Balcanes, que se quedó ciega siendo muy joven, pero que aún siendo invidente, pues ella veía realmente, digamos, con su fuerza interior, con sus capacidades, veía el futuro, contactaba con los difuntos e incluso, bueno, en la antigua Unión Soviética estuvieron probando sus cualidades, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ella decía lo siguiente, dice, todo se derretirá como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto. Y aquí hay una cosa que ya pone los pelos de punta, dice ella, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia, todos serán quitados por ella del camino y no solo no serán guardados, sino que también se convertirá en el señor del mundo. Pero ella habla de un tal Vladimir antes. Esto se supone que las profecías de Baba Vanga fueron formuladas entre los años 40 y los años 60 del siglo XX, pues antes de que fuera el gobierno de Vladimir Putin. Hombre, ella no dice Putin, ella dice la gloria de un tal Vladimir. En fin, todo esto se ha visto como profecía.
Pues eso ya da más miedo, chico. ¿Qué quieres que te diga? Lo de Nostradamus... En fin, se han interpretado tantas veces sus centurias y luego no ha pasado absolutamente nada de lo que se suponía que iba a pasar. Pero ya que hablen de un Vladimir que se va a hacer dueño del mundo, pues ¿qué quieres que te diga?
Verdaderamente, yo he hablado para otros programas y otras tertulias con expertos en geopolítica y demás. Sí. Y dicen que nadie sabe lo que está pasando por la cabeza de Putin. Esta es la guerra de Putin. Y por tanto, hasta dónde él pueda llegar es un enigma, realmente. Pero bueno, yo no soy experto en este tema, sino en el mundo de los misterios. Así que te cuento ya, pasando a la Virgen María, a las apariciones marianas. Claro, tenemos Fátima, importantísima. Ya hemos hablado en la sección sobre Fátima. 13 de mayo, 1917, los tres pastorcillos que se encuentran con la Virgen en esta localidad portuguesa. Y a partir de ahí, varios contactos, varios mensajes. Y claro, 1917, Revolución Rusa, estamos hablando del contexto de la Primera Guerra Mundial, ya preocupaba Rusia. Este es el mensaje de la Virgen en ese momento. Claro, aquí todo tiene un componente político, un componente religioso, hay que cogerlo con pinzas. Pero dice lo siguiente, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión para la reparación. El primer sábado de cada mes. Si mis deseos son satisfechos, dice la Virgen, el país se convertirá y reinará la paz. Pero atención, si no, difundirá sus errores en el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho sufrimiento y muchas naciones serán destruidas. Pero al final, mi corazón inmaculado prevalecerá. Esto en Fátima, en Portugal. Ya están avisando, como muchas otras profecías marianas, por lo que sea, hay una tendencia a señalar a Rusia y a señalar a que Rusia debe convertirse al cristianismo, y si Rusia no es una nación oficialmente cristiana o católica, pues sus errores, dice, y ahí eso ha sido interpretado por algunos como el comunismo, se extenderá por el mundo causando guerras, persecución, en muerte, etc. Entonces, esto ya fue un primer aviso en 1917. Pero, Eli, tenemos unas apariciones muy poco conocidas que ocurrieron en Ucrania, que tienen una historia apasionante y que son, pues eso, como siempre digo, con el supuesto por delante, supuestas apariciones de la Virgen, que crearon un culto muy interesante y que tiene que ver con una localidad donde aparece, pues eso, la señora, llamada así, haciendo una serie de milagros en distintos momentos históricos y que ha quedado... pues eso, como un santuario menor en el sentido de que no es muy conocido hoy en día, pero si quieres te cuento, Eli.
Sí, claro, cuéntamela.
Pues fíjate, también tiene que ver con toda la actualidad. Nos vamos a ir, en primer lugar, digamos, a una localidad que se llama Grushev o Grushev, que está más o menos al oeste de Ucrania. Y resulta que tenemos unas apariciones que parece ser que empiezan en el siglo XVI, en el contexto de una guerra que hubo de los cosacos contra el rey de Polonia. En esa población, que hoy en día es una aldea, es un pueblecito muy pequeño, pues había un sauce. Esto siempre suele ocurrir, ¿eh? La Virgen aparece cerca de un árbol. Yo no sé por qué, pero lo mismo ocurre en Fátima. Bueno, pues junto a ese árbol había una oquedad en el tronco del árbol, que con el tiempo se iba haciendo grande, y donde había aparecido la Virgen, pues empezó a brotar agua, que eran aguas sagradas. Otra cosa muy común en las apariciones marianas, que están vinculadas con un manantial de agua sagrada. Claro, esto fue, las primeras apariciones fueron en el siglo XVI en el contexto de esta guerra, pero hubo en el año 1840 un bandolero que se llamaba Justin, que él no era creyente y creía que todo el revuelo que, y la peregrinación que estaba generando este árbol, pues no era bueno para el pueblo. Y bueno, pues cogió un hacha y se fue a cortar el árbol. Le hizo severos daños hasta que pudieron detenerle, pero dicen que por esa agresión a este árbol sagrado, pues ocurrió una desgracia. Y es que en 1855 hubo una epidemia de cólera en ese lugar, que solo se detuvo cuando el pueblo hizo un fondo común para construir una capilla y restaurar en la medida de lo posible lo que quedaba de ese árbol sagrado. Cuando esto se hizo, pues la epidemia cesó, digamos que de un día para otro. Bueno, pues esas eran las creencias del pueblo en esa virgen, que su aparición más importante la tuvo ya en el siglo XX. Por cierto que entre medias fueron, por supuesto, las aguas fueron curando a personas, hubo peregrinos, hubo milagros, e incluso sucedió una cosa muy rara, que fue que en esa fuente que se construyó junto al árbol, aparecieron un día flotando, sin ningún sentido, tres velas encendidas que no se apagaban de ninguna manera, y que muchos habitantes lo vieron como un signo divino. Esto fue, como digo, en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, el 12 de mayo de 1914, la Virgen se aparece a unos campesinos que estaban por allí. También muy típico, digamos que son clichés de las apariciones marianas. Y resulta que se recibe un mensaje en ese momento, 1914, que dice: vendrán épocas dolorosas para el mundo y para Ucrania. Esto es antes de Fátima. Y dice, atención a esto interesante, dice: Ucrania perderá su soberanía durante 80 años, le dicen estos mensajes proféticos supuestamente de la Virgen. Y estamos hablando de que esto no es un conflicto de ahora mismo, sino que viene de muy atrás, pero muy atrás históricamente. Y bueno, realmente esto fue en 1914, esos 80 años se cumplirían en 1994. Realmente estamos viendo que hoy en día esa soberanía está en entredicho. Bueno, pues luego damos un salto. Entre 1954 y 55, la Virgen aparece al menos 11 veces en pueblecitos de esa región de Ucrania. Y la más importante, y la que ha creado la iconografía, es una que ocurre en una fecha muy importante, el 26 de abril de 1987. La Unión Soviética ya en sus últimos estertores, y 26 de abril del 87 es justo un año después del incidente de Chernóbil, del incidente nuclear, que por cierto Chernóbil también ha sido tendencia estos días por la llegada de las tropas rusas a este lugar donde se han registrado picos de actividad nuclear, digamos, de contaminación, de radiactividad. Bueno, pues esta última aparición la presenció una niña, también muy habitual en las apariciones marianas, que precisamente se llama María. María Kissin estaba saliendo de su casa para ir al colegio y se encontró en la capilla donde había aparecido la Virgen en tiempos antiguos, en esa capilla que se construye donde estaba ese árbol sagrado, pues se encuentra con una mujer con una capucha y un traje negro. Es decir, aparece la Virgen, pero vestida de negro, como de luto, y con el niño Jesús en sus brazos. Llama a su madre, esta niña, y la madre le dice que se arrodille, que van a rezar, porque es la Virgen María la que ha aparecido en el lugar. Durante un mes, en distintos momentos y en distintos lugares de esa capilla, a veces en el campanario, a veces en la cúpula, en unas ventanas, aparecía, según los habitantes del pueblo, que llegaban a verlo cientos de personas, la Virgen. Ya digo, durante un mes, siempre con ese manto, con una luz que irradiaba, una luz brillante, como dorada, y a veces incluso una especie de niebla que se ponía en el lugar, también de color dorado, cuando aparecía esa Virgen pidiendo oración y pidiendo, pues eso, la redención por los pecados que ha cometido, pues eso, la humanidad en general. Pero claro, a todo el mundo le recordaba en ese lugar a una foto que hemos tuiteado, que es un icono, un icono que hoy en día está en Rusia, pero que en su origen vino de Constantinopla, de Bizancio, a Kiev, en el año 1131, es un icono del siglo XII, que le llaman la Virgen de la Ternura. y es, pues, si la gente puede ver esa foto que hemos puesto, pues eso es lo que vieron que aparecía. Pero está, claro, es mucho más antiguo que esta aparición. Pero esto es lo que vieron más o menos los testigos que aparecía. Esa virgen vestida de esa manera con un rostro serio.
Bueno, profecías que tienen que ver con lo que está ocurriendo. No es que nos dejes muy tranquilos, Álvaro, pero en fin, lo que hay es lo que hay. ¿De qué vamos a hablar en Madrid Misterioso el sábado?
Pues fíjate, un tema también curioso y polémico que creo que ha pasado por tu programa, un escritor que se llama Javier Santamarta, que hace un libro que se llama Fake News del Imperio Español. Entonces vamos a hablar de esas fake news, o también llamado la leyenda negra.
Muy bien, pues dale recuerdos de nuestra parte y ahí te escuchamos en Onda Madrid, sábado a la 1 de la madrugada, Madrid Misterioso. Álvaro Martín, la semana que viene más. Un beso.
Muy bien, Eli, un abrazo.
Carlos Honorato, bueno, ¿cuál de las tres fotos dicen los oyentes que está tomada más
los
temprano?
Los oyentes dicen que es la A, que es la A1, la carretera de Burgos. Y la opción correcta no es la A, es la C.
Ah, bueno.
Que solo ha tenido el 33% de los votos. Así que hoy...
¿A qué hora se tomó cada una de ellas?
A las 7:47 es la más tempranera y la más tardía a las 7:52.
Bueno, es que lo has puesto muy difícil.
¿Quería ganar?
Mañana sé bueno.
¡No, no! ¡Malo!
¡Hasta mañana, Andorato! ¡Hasta mañana, oyentes!